Hola, soy Rafael Carranza y te doy la bienvenida a Muchos Libros, Muchos Maestros, un espacio para platicar y comentar sobre grandes libros mágicos y misteriosos.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Muchos Libros, Muchos Maestros. Continuamos hoy con Deepak Chopra y su libro Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Hoy vamos a hablar de la quinta ley que él llama la ley de la intención y el deseo. Y voy a tratar de poner en claro las principales ideas desde el punto de vista de Deepak, cómo veo un poquito la relación o la atención que debe uno poner a ciertos elementos de esta ley, y pues también un poquito, es prácticamente imposible hablar de la intención y el deseo sin tocar el punto de vista cabalístico, ¿no? La cábala habla del deseo desde el principio hasta el fin, el deseo, la vasija, y por supuesto que habla de la intención. Lo menciona durante todos los aspectos de la enseñanza de la cábala, habla de la intención del deseo. La cábala habla que nosotros podemos desear para recibir para uno mismo o solo para uno mismo, o podemos tener el deseo de recibir para compartir. Creo que ahí viene la fundamental y principal diferencia desde el punto de vista de la cábala de la definición del deseo. Recordamos que nuestra alma es deseo, nosotros somos deseo. Prácticamente nuestra estancia en este planeta, en este mundo denso de la tercera dimensión, de materia y energía sólido, en este planeta creado, o este universo creado, no el planeta, a partir del deseo, y el deseo se creó en la separación, que fue lo que generó lo contrario de la abundancia, no me acuerdo cuál es la palabra, la carencia. Entonces, en el momento de la separación, que es el instante en que se crea en el universo, aparece la carencia. La carencia, pues, es la ausencia, ausencia de riqueza, ausencia de salud, ausencia de bienestar, ausencia de luz, ausencia de amor, etc. Y al aparecer la carencia, que era lo único que no existía antes de la generación de este universo, al aparecer la carencia, inmediatamente surge o instantáneamente surge el deseo de recibir. Y de ese deseo de recibir, parten todas las leyes y viene la dualidad y la bifurcación de cuál es la raíz de nuestro deseo, cuál es la semilla del deseo. Sriyama Bhagavan en la Guanes nos hablaba de la semilla del deseo, y la Kábala nos habla de esas dos formas de desear. Una es desear solo para sí mismo y la otra es desear con la intención o el deseo de compartir. Entonces, ya regresando a Deepak y a su libro, La Quinta Ley, voy a iniciar por leer algunas pequeñas frases que, bueno, a veces están un poquito fáciles de entender, otras no, depende, yo creo que un poquito del estado de conciencia y del estado de ánimo, pero bueno, como la subrayé, voy a empezar con esos comentarios. Y leo, dice, la ley de la intención y del deseo. Inherente en cada intención y deseo está la mecánica para su realización. ¿Qué quiere decir inherente en cada intención y deseo está la mecánica para su realización? Que desde el preciso instante en que nace un deseo, ya ese deseo depende de la intención con la que fue creado, y esa intención lo lleva a tierra fértil o lo lleva a una tierra del fracaso, de la no satisfacción. Dice Deepak, cuando introducimos una intención en suelo fértil, el potencial, dice, cuando introducimos una intención en el suelo fértil de la potencialidad pura, ponemos este poder infinito de organización a trabajar para nosotros. Hoy está pasando por aquí un avión, entonces voy a esperar unos segundos. Y continúo leyendo. Dice, como siempre, esto es bonito porque en cada una de las leyes él siempre pone un fragmento, un pequeñísimo fragmento del Rig Veda. El Rig Veda es parte de las sagradas escrituras o de los libros sagrados de la India. Y siempre pone, escoge alguna frase que venga a lugar a esta ley. Y aquí escribe y dice, al principio había deseo, que era la primera semilla de la mente. Los sabios, habiendo meditado en sus corazones, han descubierto por medio de su sabiduría la conexión de lo que existe con lo que no existe. ¿Por qué de lo que existe con lo que no existe? Bueno, porque cuando tenemos un deseo, estamos queriendo o deseando algo que todavía no existe. Y por eso dice, los sabios, habiendo meditado en sus corazones, han descubierto por medio de su sabiduría la conexión entre lo que existe y lo que no existe. Cuando tenemos un deseo, evidentemente hay algo que no existe, por eso lo deseamos. ¿Y cómo conectamos eso que no existe con lo que existe? Ese es la selección, un verso del Rig Veda que pone en esta ley para dar inicio a su explicación. Y todo inicia con un deseo. Nuestra alma es deseo, como ya lo explicamos. Nada más que aquí, para empezar a bajar toda esta sabiduría y todos estos versos del Rig Veda y enseñanzas de Deepak, y traerlos a un plano práctico, fácil, entendible, rápido, yo pondría atención en dos cosas. Existe un deseo, hay dos elementos, existe un deseo, y junto con ese deseo existe otro elemento que es la intención, o sea, la raíz del deseo. Yo deseo una casa grande, bonita, en un lugar padrísimo, y simultáneamente con ese deseo, o ese deseo surge con una intención. ¿Cuál es la raíz de mi deseo? ¿Por qué deseo esa casa? Y puede tener muchas explicaciones o muchas razones, no explicaciones, muchas razones. Yo puedo desear tener una casa espectacular porque quiero demostrarle a mis colegas de trabajo que me va muy bien. Entonces, esa raíz del deseo viene del ego, de la comparación, del orgullo. Yo puedo querer tener una casa para demostrarle a mi padre que realmente he sabido abrirme paso en la vida, para demostrarle a mi padre que soy un hombre exitoso, para demostrarle a mi padre que todos esos gritos y regaños y comparaciones y humillaciones que me hizo cuando yo era chico o cuando era joven son falsas. Entonces, ese deseo por esa casa espectacular, su razón, su semilla, su intención viene de un sentimiento de frustración, un sentimiento de venganza, un sentimiento de orgullo, un sentimiento de le voy a restregar a mi padre o a mi madre o a mi tío o a mis compadres o a mis compañeros de trabajo lo que han dicho, lo que piensan de mí, y les voy a demostrar que soy una persona exitosa con mucho dinero y que tengo una casa enorme, espectacular, moderna y muy bien arreglada. Entonces, ahí digamos que la primera reflexión personal es, tenemos que entender que los deseos, hay dos elementos en los deseos. Uno es el deseo mismo de lo que quiero, y el otro elemento es la intención o la razón o la raíz de por qué quiero eso. Ese sería los primeros dos elementos que hay que identificar muchísimo, de una manera muy clara. Leo un poquito de los párrafos que tiene aquí Deepak, y empieza a hablar del tema de la energía y de la información, y nos explica, dice, en el nivel material, tú y un árbol están hechos de lo mismo. los mismos elementos reciclados, principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos en cantidades mínimas. Entonces, Deepak aquí nos lleva al conocimiento básico de que todo lo que existe en el universo está hecho de lo mismo. Él habla del árbol y de una persona y nos dice, bueno, el árbol tiene agua, tu cuerpo también, el árbol tiene carbono, tu cuerpo también, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, algunos minerales, etcétera. Y nos quiere llevar a la idea de que el árbol y tú están hechos de lo mismo. Si vamos a un nivel más profundo, digamos químico o electrónico, pues con más razón, porque el árbol está hecho de electrones, protones, neutrones y otras partículas cuántico, a un nivel cuántico, y nosotros estamos hechos de lo mismo. Entonces, lo que Deepak aquí está tratando de hacernos entender es que, pues sí, tanto el árbol como la mesa, como la rana, como tú, están hechos de lo mismo, de los mismos elementos, de los mismos sustancias, de los mismos materiales, y en un nivel microscópico, o más que microscópico, cuántico, estamos hechos de lo mismo, de electrones, protones, neutrones, neutrinos y todas esas partículas. ¿Por qué nos quiere llevar Deepak a esa primera reflexión? Porque hay algo más dentro de esos electrones, hay algo más dentro de ese carbono, dentro de ese oxígeno y dentro de esos materiales, y ese elemento adicional es la conciencia, y esa conciencia es información inteligente. Entonces, nos lleva a entender que hay una información en todo el universo, todo tiene una información llevada al nivel más interno, todo contiene una información adicional a lo que es. Experimenta este campo subjetivamente, nuestros propios pensamientos, emociones, sentimientos, memorias, instintos, creencias, están dentro de nuestro sistema nervioso. Deepak dice, tenemos un sistema nervioso que es capaz de hacerse consciente de la energía y el contenido de la información de ese campo. Aquí ya está hablando de nuestro sistema nervioso, de nuestra toma de conciencia, que dice que nuestro sistema nervioso tiene la capacidad de hacerse consciente de ese contenido, de esa información, de esa energía. Dice, todo es lo mismo y por eso los antiguos decían, yo soy tú, yo soy eso, tú eres eso, todo es eso. Yo soy eso, tú eres eso, todo es eso. Los mayas, cuando hacíamos temazcales mayas, siempre nos decían antes de entrar al temazcal una frase. Cuando tú veías a una persona a los ojos, al que estaba tu compañero de temazcal que está al frente, siempre antes de bajar al temazcal, lo veías a los ojos, te tocabas el corazón y pronunciabas las palabras In Lakesh Alaken, viéndolo a los ojos, tocándote el corazón. Y In Lakesh Alaken quiere decir, traducido, yo soy tú, tú eres yo. Yo soy tú, tú eres yo, lo cual es reconocer esa inseparabilidad, esa conciencia universal de que todos somos energía y todos somos lo mismo. No solo el sistema nervioso del cuerpo humano es capaz de ser consciente de la información y la energía de su propio campo cuántico. Nos dice aquí Deepak, tú puedes cambiar conscientemente la energía y el contenido de la información. Este cambio consciente es producto de dos cualidades inherentes a la conciencia, la atención y la intención. Aquí, una vez más, nos está llevando a dos fundamentos, dos particularidades de los deseos y de nuestra capacidad de sentirlos, pensarlos y realizarlos. Y esas dos características son la intención y la atención. Ya hablamos de la intención del deseo, ya hablamos que cuando yo deseo algo, sobre todo si lo deseo mucho, cuando yo tengo ese gran deseo por ser exitoso, ese gran deseo por ese carro, ese gran deseo porque ese proyecto sea exitoso, yo puedo tener dos intenciones. La intención de satisfacer, de ejecutar, de recibir ese resultado para mí mismo, o el otro es el recibirlo con el deseo de compartir. Esa es la intención. La atención es un tema amplio, vasto, importante, y es la atención es nuestra capacidad de estar consciente de algo, de retener en nuestra conciencia una idea, una intención. La atención es básica para que nosotros podamos aterrizar los deseos, porque tú puedes tener una muy buena intención. Regresamos al ejemplo de la casa. ¿Por qué quiero tener una casa espectacular, grande, bella, hermosa? Y mi intención puede ser la mejor. Quiero tener una hermosísima casa porque la quiero compartir con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con mis amigos, con mis parientes. Quiero que la disfruten. Quiero que cuando la gente me visite pueda disfrutar, relajarse en un hermoso jardín con con una ceiba espectacular a un lado de la piscina, con hermosas flores y hermosos arreglos. Mi esposa se encarga de tener siempre preciosos los jardines. Y el compartir esa belleza, el compartir la sombra de esa ceiba, el compartir la piscina, el poder ver a mis nietas reír y jugar en el chapoteadero de la piscina, de poder disfrutar del jardín, de poder correr en el pasto, esa satisfacción enorme de compartir esa casa hermosa, pues es la intención de compartir. Entonces yo puedo tener el deseo de tener esa casa preciosa porque tengo el deseo de compartir. O puedo tener el deseo nada más de satisfacer mi ego. Eso es lo que describe la intención. ¿Qué describe la atención? Bueno, la atención en meditación es poder fijar la conciencia a algo, poder tener la capacidad de mantener, sostener mi conciencia, o sea, estar consciente de algo durante un periodo de tiempo con determinada claridad. Y a veces cuando hemos ido o tenemos sesiones de meditación, siempre hablo yo del tema de la atención y del poder personal, porque a veces en algunas prácticas, en algunas clases de yoga, cuando entramos en un poquito de pranayamas y meditación, es muy frecuente que escucho con frecuencia que me dice la gente: "Ay, esta meditación estuvo riquísima, me relajé tanto que me quedé dormido". Y aunque me da mucho gusto que se hayan relajado y que se hayan dormido plácidamente y que hayan podido disfrutar de un descanso y de esa relajación, les tengo que decir que la meditación no está hecha para dormirnos y la meditación no está hecha para descansar. La meditación, muy por el contrario de los mitos de la meditación, es mantener un absoluto estado de alerta, un absoluto estado de atención al aquí y al ahora, un absoluto y potente estado de darme cuenta de mí, incluso tener la capacidad de darme cuenta de mis pensamientos. Cuando yo les digo, después de unas respiraciones, pongan atención en sus pensamientos, se requiere de una fuerza, de un poder personal alto para poder observar nuestros pensamientos y poder darnos cuenta y decir: "Mira, estoy pensando en que mañana tengo una junta y tengo que terminar tal o cual trabajo". Y en lugar de engancharme con ese pensamiento e irme a pensar en el trabajo que tengo que hacer, tengo la fuerza y la atención suficiente para decir: "Bueno, estoy pensando en eso, voy a dejar ese pensamiento y voy a regresar a poner atención en qué estoy pensando". Estar consciente, estar aquí, totalmente alerta, totalmente consciente de lo que estoy pensando. Y de pronto veo venir, yo les digo que es como el metro o como los trenes, ahí viene otro pensamiento, lo observo y ese pensamiento me dice: "Dejaste los frijoles en la estufa y posiblemente se pueden quemar". y ya te puedes enganchar con ese pensamiento, dejar de meditar y correr a apagar la olla express con los frijoles y volver a sentarte a meditar. Pero esa capacidad de simplemente observar ese pensamiento, verlo pasar y volver a regresar a observar el pensamiento que sigue y permanecer en ese estado de alerta requiere de mucha energía, requiere de mucha fuerza, requiere mucho poder personal. Y ahí viene el tema de la atención, que es el elemento que nos está hablando aquí Deepak Chopra. ¿Qué tanta capacidad tenemos nosotros de poner atención durante un periodo prolongado o lo suficientemente extendido como para que podamos analizar de una manera completa, clara y exacta cuál es la raíz de nuestro deseo? ¿Por qué quiero yo ese trabajo? ¿Por qué quiero yo impulsar ese nuevo proyecto en mi compañía? ¿Por qué quiero yo comprarme ese carro o esa casa? Y tener la fuerza de estar alerta, ir hacia adentro y observarme y ir totalmente hacia adentro y poder analizar cuál es la raíz de mi deseo. Eso se llama atención. Y dice algo importante, Deepak, respecto a la atención. Y dice, la atención da energía y la intención transforma. O sea, la atención le da el combustible y la intención el suelo fértil. Ese deseo, esa capacidad de aterrizar mis deseos depende de mi capacidad de atención, que es lo que le da el combustible y la energía al proceso de materialización de ese deseo. Y la intención, el por qué quiero eso, es lo que realmente brinda el terreno fértil que puede traer eso y materializarlo. Entonces ahí tenemos dos temas súper importantes que son la intención y la atención. Dice Deepak, la calidad de intención en el objeto de atención organizará una infinidad de eventos de tiempo y espacio. Lo leeré con más precisión. La calidad de intención en el objeto de atención organizará una infinidad de eventos de tiempo y espacio para lograr los resultados que se intenta, siempre y cuanto uno siga las otras leyes espirituales del éxito. Está un poquito larguito y complejo, pero está hablando de la calidad de la intención, de la cual hablamos ya ampliamente. O sea, qué tanta calidad, qué tan buena es mi intención, y el objeto es la atención, pero dice que la intención y la obtención organizarán una infinidad de eventos de tiempo y espacio para lograr el resultado. Esa intención y esa atención empiezan a organizar, empiezan a mover todas esas fuerzas. Esa intención y esa atención es lo que le dan esa inteligencia de la que estábamos hablando, esa inteligencia que tiene que tener la energía. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar la inteligencia de la energía de nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos cambiar la información de esa inteligencia en nuestros pensamientos? Con la intención, que es la tierra fértil, y con la atención, que es la gasolina que les da movimiento. Y por supuesto, dice aquí, siempre y cuando uno siga las otras leyes. Ahorita vamos a ver por qué dice eso de siempre y cuando uno siga las otras leyes, ¿no? Dice, tú puedes poner a trabajar la computadora cósmica con su poder infinito de organización para ti mismo. Tienes el poder, tenemos el poder de echar a trabajar la computadora cósmica. Eso en la filosofía hindú se llama Narayana. Puedes ir a esa fuente de creación e introducir una intención, y con solo introducir la intención, activarás el campo de correlación infinita. La intención proporciona la base para el flujo sin fricción de potencialidad pura, sin esfuerzo, de tal manera que pueda expresarse fácilmente. La única precaución es que tu intención la debes de usar para el beneficio de los demás. Y aquí dice, la intención es la verdadera fuerza detrás del deseo. La intención sola es muy poderosa, porque porque intención es deseo sin apego al resultado. Y aquí es donde se liga con las otras leyes. Fíjense lo que dice aquí. La intención sola es muy poderosa, porque intención es deseo sin apego a resultados. El deseo por sí solo es débil, porque el deseo en la mayoría de la gente es atención con apego. Intención es deseo sin apego. Y aquí vamos a la famosa ley anterior, que es la ley del mejor esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de tener una buena intención, una intención de alta calidad, porque tengo el deseo de compartir, esa es la intención. Tengo la atención, que ni es mi fuerza, mi atención a tener claridad y permanencia y fortaleza en lo que hago, que esa es la atención. Pero al mismo tiempo me desapego del resultado. O sea, ya tengo la intención, ya tengo la atención, el resultado se lo dejo al universo. No estoy apegado a que voy a sufrir si no se da ese resultado. Aquí hablamos de la famosa cuarta ley, que es la ley del menor esfuerzo, y que nos lleva al tema de aceptar la realidad donde estamos hoy. Les leo aquí lo que dice: la intención combinada con desapego nos lleva a una vida centrada. La intención combinada con desapego nos lleva a una vida centrada. Cuando la acción se realiza con conciencia del momento presente, es cuando es más efectiva. Tu intención es para el futuro, pero tu atención es para el presente. Fíjense que esto creo que para mí aquí está el 100%, el 90% de todo lo que hemos hablado. Y a lo mejor está un poquito, espero no haberlo hecho muy enredado. Y todo se reduce a dos cosas. Tu intención es para el futuro. Tu atención está en el presente. Siempre y cuando tu atención esté en el presente, entonces tu intención para el futuro se manifestará. Esto es tremendo, tiene una fuerza verdaderamente arrolladora, es brutal lo que está haciendo aquí, y es tan sencillo y a la vez tan difícil de entender. ¿Por qué quiere decir que la intención es para el futuro? Porque es el deseo. Yo tengo la intención y el deseo de conseguir algo. Si tengo la intención y el deseo de conseguir algo, estoy hablando del futuro. No puedo tener el deseo de algo que ya tengo. Yo deseo algo que no tengo, y la intención y el deseo están en el futuro. Sin embargo, la atención debe y tiene que estar en el presente. La atención es en dónde estoy, qué tanta fuerza tengo de entender exactamente dónde estoy y qué tanta energía tengo para poner atención a las decisiones y a la intención que tengo para cumplir ese deseo. Aquí dice: tu atención está en el presente. Siempre y cuando tu atención esté en el presente, entonces se manifestará tu intención y tu deseo, porque el futuro se crea en el presente. ¿Qué quiere decir eso del futuro se crea en el presente? Es el tema de la cuarta ley, la aceptación del presente. La atención y la aceptación del presente. La cuarta ley, la ley del menor esfuerzo, es aceptar el presente. Aceptar las cosas que en este momento, en este instante son. Y quiero poner un ejemplo de una experiencia personal que recuerdo con muchísimo cariño, de aceptar el presente y cómo el presente crea el futuro. Tengo una historia personal que recuerdo con mucho cariño, que fue cuando se casó uno de mis hijos, mi hijo David. Ellos tenían la ilusión de casarse en un lugar en la playa, y se casaron en un lugar de la playa. Entonces organizaron una boda en un lugar muy bonito que está en una playa aquí cerca de Cancún, y había en ese lugar, pues, una pequeña capilla de madera con cristales, y a un lado un espacio para que se adaptaba para hacer algún tipo de, después de la ceremonia religiosa, pues hacer un convivio, un pastelito, un baile, una comida, un lunch. Y bueno, se contrató una compañía para eventos, para que llevara la comida, se puso una lona, se arreglaron las mesas, se encargó un pastel hermoso, centros de mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el día de la boda todo transcurrió como transcurren las bodas, con excelentes, con gente que llegó tarde por alguna situación, algo se les complicó, el tráfico, no se arreglaron a tiempo, etcétera, otros que llegaron a tiempo. Y vino, como en todas las bodas, vino la abuela, las tías desde México, que para ellos es un poco, no es fácil para ellos venir con la abuela, que ya no tiene 18 años y también a veces las situaciones económicas no son tan fáciles. Entonces venía la abuela materna, la matriarca, la dueña del clan, la abuela materna, que es en ausencia de la madre de mi hijo, que desafortunadamente nos dejó cuando él estaba muy chico, a los 6 años, pues la abuela materna es la representante del clan, de la familia. Entonces para él era importantísimo que aquí estuviera la abuela. Pues estaba la abuela, estaban el papá, que era yo, el hermano, la familia, los primos, los tíos, y todo transcurrió bien durante la boda. Terminó la ceremonia religiosa, las fotos, pasamos al lugar donde estaba el convivio, empezó a hacer un poquito de aire, se empezó a nublar, y pues los del catering empezaron a repartir la comida y todo, etcétera. Y la verdad nos la estábamos pasando sensacionalmente bien, todos estábamos muy contentos, una boda de esas chiquitas donde está todo el mundo que tiene que estar y no hay nadie que no deba de estar. Estaban los más cercanos amigos de él, muchos de ellos amigos míos de mucho tiempo, y estaban la familia que amamos, la gente que queremos. Pues estábamos todos los que teníamos que estar, lo cual ya quiere decir que todos estábamos contentos. La plática animada, el vinito, la música, todo estaba perfecto. Y empezó a reciar y a reciar el viento, y empezó la lluvia, y empezó a reciar más y más y más. Y eso se tornó en una tormenta, estando en la playa con una tienda, pues ya saben, de mantas y todo. Y se empezó a aflojar las cosas y a mover todo. Y bueno, pues todos seguíamos, empezó a gotear por algunos lados, empezamos a recorrer las mesas, y como todos éramos familia, amigos queridos, pues nos acomodábamos y nos cambiábamos de mesa sin ningún problema. Y todo estaba pues casi terminando de comer, y ya todo el mundo medio preocupado porque sí se veían las nubes y los truenos y el viento, sobre todo el viento y la lluvia, sobre todo el viento muy fuerte. Muchos pensábamos a ver a qué horas vuela la tienda y todo lo que estaba ahí. Y dentro de ese ambiente de fiesta, de cariño, de amor, de participación y también de preocupación por el viento y la lluvia, de pronto, a la hora de estar acomodando mesas y todo, se mueve la mesa del pastel y ¡boom! Cae el pastel de los novios a la pista de baile y se hace prácticamente calabaza, ¿no? Ese instante en el que todos volteamos, debemos de haber sido, no sé si 40, 60 personas, no sé cuántos éramos, todos volteamos así como, ¿what? El pastel de los novios, que todavía no se partía, con el monito de los de la pareja arriba, cae en la pista y se hace una buena parte del pastel, se hace pedazos. Ese es el aquí y el ahora, ese es el momento presente, esa es la capacidad que cualquier ser humano tiene de cambiar el futuro. Ese es el instante de la verdad, el aquí y el ahora, el aceptas lo que pasó y qué vas a hacer al respecto. Esa es la atención. Esa es la diferencia entre el presente y el futuro. Y tienes que tomar decisiones de qué vas a hacer al respecto. Puedes gritar, llorar, la novia a lo mejor podía agarrar el vestido y salir corriendo, llorando, y el novio detrás de ella, o ponernos a llorar, o no, no sé, podía haber ocurrido cualquier cosa en ese momento. Sin embargo, en un momento de templanza, en un momento de positividad, de nos vamos a divertir sí o sí, mi hijo se acerca a la pista y nos habla a todos por el micrófono y nos dice: así es como nosotros partimos el pastel en la familia. Y todo el mundo suelta la carcajada y levanta lo que quedaba del pastel para que ponerlo por ahí entre los platos y que lo empezaran a repartir. Y dice: ahora todos vamos a bailar. Y siguió la música y nos pusimos a bailar y siguió lloviendo y siguió entrando agua y seguimos disfrutando del momento. Y fue una boda inolvidable, feliz, que terminó feliz, que todos nos fuimos felices, que ese es el futuro, porque esa atención al presente y esa intención hacia el futuro fue la correcta en ese momento. Entonces, cuando decimos que la atención es el presente y que tenemos que desapegarnos, tenemos que aceptar la situación como es, donde estamos, donde está nuestra relación, si nos divorciamos, si el hijo reprobó la escuela, si nos corrieron del trabajo, si el proyecto se complicó por la pandemia. Ese es el presente y nosotros tenemos que tener la capacidad de poner una total atención al presente y esa atención reconocer y poner toda la atención, cómo reaccionamos ante esa situación para poder apoyar el futuro que es nuestra intención, porque la intención es el futuro, la atención es el presente. Y nos dice aquí Deepak, los dos, pasado y futuro, nacen en la imaginación. Los dos, pasado y futuro, nacen en la imaginación. Solo el presente, que es conciencia, es real y eterno. Leo un pedacito, un pequeño párrafo que dice: la atención en un punto específico es aquella calidad de atención que no se doblega en su propósito. La atención en un punto específico quiere decir que debes de mantener tu atención en el desenlace de tu intención, con tan indoblegable propósito que rechaces totalmente cualquier obstáculo que pueda consumir y disipar ese enfoque en tu atención. Que exista una total y completa exclusión de todo obstáculo en tu conciencia. También puedes obtener resultados a través de esforzarte y de tratar, pero eso tiene un precio. El precio es el estrés, ataques cardíacos y comprometer la función de tu sistema inmunológico. Aquí hablamos otra vez del tema del esfuerzo, del trabajo, del trabajar 18 horas diarias, del no dormir, del trabajar a las 8 o a las 10 de la noche, de trabajar los fines de semana o irme el sábado a trabajar a la oficina. Ese es el esfuerzo. ¿Logramos cosas con el esfuerzo? Sí, sí logramos cosas por esfuerzo, pero tienen un precio muy alto. Y no solamente eso, si utilizamos la ley del menor esfuerzo, podemos lograr muchas más cosas con mucho menos esfuerzo. Entonces aquí dice mantener el estado. Vienen tres temas para apoyar esta ley. Y dice, la primera parte dice: introdúcete en la brecha, céntrate en ese espacio silencioso. ¿Qué quiere decir esto? Que para que puedas tener claridad, tanto en lo que quieres como en la intención de por qué lo quieres, primero tienes que entrar en ese estado de silencio. Ese estado de silencio básicamente es la primera ley de la que hablamos. Tienes que tener claridad en lo que quieres y tienes que tener claridad de por qué lo quieres. De eso hablamos en la primera ley. Hablamos de un estanque en el que plácidamente el agua tranquila refleja los árboles, los pájaros, las rocas, y si nosotros aventamos una piedra, que es un pensamiento, a esa agua del estanque, automáticamente se borran las imágenes del árbol, de los pájaros, del sol, de la luna, de lo que se esté reflejando. Entonces, tenemos que encontrar ese estado de paz y tranquilidad de nuestra mente. Forzosamente tenemos que entrar en ese estado de quietud para que podamos tener claridad de nuestros deseos y de la intención de nuestros deseos. Y luego dice, una vez que estés en ese estado de claridad, introduces la intención. Si tienes una serie de metas, las puedes escribir y tener tu intención enfocada en ellas antes de introducirte en la brecha. Mantenerse en un estado de autorreferencia. Ahí habla de el no estarnos comparando. Habla de que no te veas a ti mismo a través de los ojos del mundo. O que permitas a ti mismo ser influido por las opiniones y críticas de los otros. Una manera de mantener ese estado de autorreferencia es guardar tu deseo para ti mismo. También hablamos de esto en alguna de las leyes anteriores. No compartas con nadie tus más íntimos deseos. Enfócate en ellos, ten claridad en ellos, ten claridad en tu intención y trabaja en ellos. Cuarta, renuncia a tu apego al desenlace. Esta es difícil de entender. Tengo claridad en mi deseo, tengo claridad en la intención de mi deseo y dice renuncia al desenlace. ¿Qué quiere decir renuncia al desenlace? Entonces, no le voy a echar ganas, no voy a trabajar, no voy a luchar por mi deseo. Pues luchar contra tu deseo es hacer un esfuerzo y es estar apegado al desenlace. Entonces aquí lo que te está diciendo es quítate la carga de el miedo al resultado, quítate la carga de pensar que todo depende de ti. Yo tengo un proyecto complejo en la empresa que depende de muchas situaciones externas, de muchas situaciones internas y de mucha gente. Pero de alguna manera como padres, como ejecutivos en una empresa o simplemente como seres humanos, tendemos a creer que todo depende de nosotros. Y cuando pensamos que todo depende de nosotros, que los resultados van a depender únicamente de nosotros, pues estamos tomando el papel de Dios, estamos tomando el papel del universo. Tú ten una buena intención para tus deseos, ten claridad en tus deseos, pero deja de preocuparte por el resultado, deja que el universo se encargue de cómo aterrizar ese resultado. Yo recuerdo mucho una práctica cuando estuve en la Guanes, en la India, que nos decían, tiene que haber la total y absoluta renuncia. Si tú quieres, allá evidentemente ellos veían el tema de la divinidad, era un tema muy, el tema de la divinidad y el bhakti, que es la alabanza y la relación con la divinidad, pues era parte de la esencia de esa escuela, ¿no? Y ellos lo que decían es, tienes que renunciar cuando tú le pidas a Dios, a la divinidad o al universo algo, tienes que acercarte con la total humildad y el total reconocimiento de que tú no puedes hacer nada al respecto. O sea, tú no puedes pedirle algo a Dios y decir, sí, pero yo tengo que encargarme de A, B, C, D y le tengo que echar muchas ganas y tengo que estar al pendiente y yo voy a ser responsable del resultado. Bueno, pues si le vas a echar muchas ganas y le vas a echar mucho esfuerzo y tú eres responsable del resultado final, pues entonces, ¿para qué le pides a Dios? O sea, ¿cuál es el sentido de pedirle a Dios algo o a la divinidad si tú te crees tan chiras pelas como para encargarte de todo? Entonces, ¿para qué vas a ir a pedirle a Dios ayuda? Entonces, Sriyama Bhagavan nos decía, la única manera en que vas a tener una respuesta completa, absoluta y satisfactoria de la divinidad es cuando tú te acercas. Te sacas el corazón, la mente y el ego, lo pones en el pie y le dices, pues la verdad es que yo no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Todo depende de ti. Todo depende de la divinidad. Y en ese momento de rendición absoluta, de rendición psicológica, de rendición de aceptar que todo está en manos del universo, es cuando abres las puertas y cuando realmente entra toda esa bendición y toda esa corriente de energía dirigida que manifiesta tus deseos. Dice aquí en el número 5, Deepak Chopra, deja que el universo arregle los detalles. Cuando tus intenciones y tus deseos son liberados en la brecha, tienen poder infinito de organización para arreglar todos los detalles para ti. Recuerda que la naturaleza verdadera del espíritu puro lleva la conciencia a tu espíritu a donde quiera que vayas. Suavemente libera tus deseos y el universo arreglará los detalles para ti. Y como en cada capítulo de este maravilloso librito que se llama Las siete leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra, al final viene su clásica y ya acostumbrada receta de cocina 1, 2, 3, que pues no puedo dejar de leérselas, ¿no? Dice aquí Deepak, ¿cómo aplicar la ley de la intención y el deseo? Número 1, haré una lista de mis deseos. Llevaré esta lista conmigo a donde quiera que vaya. Leeré esta lista antes de hacer meditación y de entrar en silencio. La leeré antes de dormir por las noches. La leeré cuando me despierte y por las mañanas. Número 2. Liberaré esta lista de mis deseos y me rendiré al seno de la creación, confiando en que cuando las cosas no son como yo quisiera, hay una razón y ese es el plan cósmico diseñado para mí. Y número 3, me recordaré el practicar conciencia del momento presente en todas mis acciones. Conciencia en el momento presente. Me negaré a permitir obstáculos que consuman y disipen la calidad de mi atención. Aceptaré el presente como es. No me estaré peleando con el presente, no me estaré peleando con ese pastel derrumbado y hecho calabaza en la pista. Eso quiere decir aceptar el presente. O sea, ¿ya se cayó el pastel? Sí, ya se cayó. ¿Era el pastel de la boda? Sí, era el pastel de la boda. ¿Está en el piso? Sí, está en el piso. Eso es aceptar el presente. Ahora, ya que acepté el presente, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cómo voy a lidiar con eso? ¿Cómo voy a dirigir mi atención y mi intención al futuro? Ese es el secreto de la quinta ley. Una vez, muchísimas gracias por su atención. Espero no haber estado muy disperso. Se aceptan comentarios y críticas. Sobre todo se aceptan likes. Se acepta compartir. Y por ahí alguien me compartió algo hace muy poquito. Uno de mis compañeros me dice, oye, pero es en Spotify no me hace clink la campanita cuando subes un nuevo capítulo. Y le dije, bueno, pues búscale, no soy un experto yo en ese tipo de aplicaciones. Tiene que darle seguir y no sé cómo activan la campanita para que les avise. Pero si no le encuentran, pues váyanse a Instagram, en muchos libros, muchos maestros, o en Facebook, y ahí activen la campanita, activen el seguir. Nosotros cada vez que terminamos un capítulo y lo grabamos, subimos la liga, la subimos a Instagram y la subimos a Facebook. Entonces, si ustedes nos siguen en Facebook o en Instagram y le ponen seguir y le ponen la campanita de alarmas, cada vez que subamos un capítulo, pues les va a llegar por ahí una notificación. Y lo último, un gran favor, si creen que vale la pena, si creen que esto puede traer algo benéfico a algún amigo, a algún familiar, compártanlo con la intención correcta, que es hacer algo por los demás. Muchas gracias y hasta la próxima en muchos libros, muchos maestros.